entrevistas. Encuentros en Uniradio.
Bueno, muy buenos días para todos, un gusto recibirlos. Y estoy muy contenta porque hoy la entrevista que voy a realizar en el día de hoy estoy acompañada de la gran Ceci García, que por suerte nos tocó hacer juntas, Ceci, esta nota, qué lindo.
Qué gusto compartir esta mañana contigo.
¿Cómo andás? ¿Andás bien?
Muy bien, muy bien. Como te decía, un placer estar por acá y estar juntas nuevamente.
Porque andamos a veces medio desfasadas, nos encontramos, me encuentro un poco con Marce en las entrevistas, vos te encontrás con Marce también, pero hoy nos tocó juntas, buenísimo. Me encantó.
Genial.
Genial, genial, genial. Bueno, y tenemos un invitado muy importante en el día de hoy. Les paso a contar de qué se trata la entrevista que vamos a hablar. Es muy rico lo que vamos a hablar. Ya les voy adelantando eso. Eso es lo más importante. Se van a tentar mucho
sobre lo que vamos a hablar. Es ideal para esta hora.
Es ideal para esta hora, que estamos cerquita ahí del almuerzo y capaz que alguien se tienta. Si están en horario de trabajo, capaz que mejor no, pero bueno. Les cuento, a mediados del mes de abril, la prestigiosa publicación American Journal of Ethnology and Viticulture sobre enología y viticultura elogió en su portada como una de sus más recientes ediciones digital e impresa un artículo de los investigadores Francisco Carrau y Eduardo de la Casa, Karina Medina y Boído. Esta investigación se propone demostrar que si fermentamos el tanat, nos estamos refiriendo al vino el tanat, con levaduras nativas en nuestro suelo y no las comerciales, que provienen de otros países de la región e incluso de más lejos todavía, logramos una mayor diferenciación del vino final que se produce. Y para hablar de esto, estamos con uno de los investigadores que trabajó en esta investigación, que se publicó, como mencionábamos, el doctor en química Francisco Carrau. Él es integrante de la sección de enología del Departamento de Alimentos de la Facultad de Química. ¿Cómo está, Francisco?
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto conocer la radio de UDELAR, que es la primera vez que entro. La verdad que los felicito porque está muy bonito.
Muchas gracias. Estamos muy contentos nosotros, sí, de estar por acá y de poder recibir grandes invitados, como es el caso del día de hoy. Nos llamó muchísimo la atención la presentación de esta investigación. Y lo primero que un poco se nos vino a la cabeza y nos preguntábamos cuando estábamos leyendo el material con Cecilia es: ¿cuál es la importancia de la levadura en este proceso de elaboración del vino? En este caso estaban hablando del tanat, que ahora vamos a precisar un poquito más y te vamos a preguntar un poco sobre el tanat, que es nuestro vino, se puede decir, es nuestra claro. Uva, la que nosotros trabajamos, ¿no?
Claro. Bueno, la importancia de las levaduras, esto es una tesis de doctorado que se termina con esta publicación, un poco la última publicación de este doctorado de Karina Medina, que es una chica que se recibió el año pasado. Y entonces el objetivo nuestro, y siempre hemos trabajado un poco en levaduras relacionadas a la enología, a la producción de vinos, es que el mismo jugo, el mismo mosto hecho con dos diferentes levaduras da vinos diferentes, ¿no? O sea que la levadura tiene una función muy importante ahí, que es la transformación del jugo en vino. Eso es un proceso biológico donde el metabolismo de la levadura se transforma con aromas, sabores, gustos. Entonces, si usamos levaduras diferentes, vamos a tener vinos diferentes. Y un poco la estrategia que se ha marcado en Uruguay, que ya hace muchos años se está pensando, es que el tanat tenía que diferenciarse de los otros vinos tintos de la región o del mundo. Hay que tomar en cuenta que la levadura tiene que ver con el terroir o el ambiente en donde estás plantando tus viñedos. Entonces, naturalmente, si ustedes analizan uvas, las muestrean, van a encontrar cientos de miles de levaduras asociadas a la fruta esa, ¿no? Y esas levaduras, algunas dan muy ricos aromas, otras dan no tan ricos, y hay que elegirlas un poco. Pero sí, seguro que van a ser diferentes que las comerciales, que las que uno compra, ¿no? Tan es así que la gente de la cerveza artesanal, por ejemplo, ha escuchado nuestros trabajos de los últimos años, y hace 2 años ya que nos propusieron a ver si seleccionábamos levaduras autóctonas de Uruguay para cerveza. El asunto es que la misma levadura que usan ellos para hacer su cerveza artesanal es la misma que le usan todas las cervecerías en el mundo, que hoy incluso en el tema cerveza hay casi un monopolio en el mundo de cerveza. Entonces todos los que están queriendo hacer bebidas originales o más con identidad propia, que tengan características propias, está bueno que vayan pensando en que hay que tratar de usar microorganismos diferentes. Está pasando también lo mismo en la industria del pan. Hay chefs de cocina que ahora hacen su pan con su propia levadura, uh-huh, para no comprar la misma levadura que compramos nosotros en el supermercado, claro, para hacer una pizza, para hacer un pan. Esa levadura que compramos es la única levadura que venden en Uruguay, o hay dos máximo. O sea que la diversidad que hay es muy, muy pequeña, y entonces la diversidad de aromas que vamos a tener y de gustos va a ser muy pequeña. Y ustedes saben que en la industria hoy y en los alimentos de hoy hay una enorme corriente de gente que está atraída por nuevos gustos, nuevos sabores, descubrir cosas que tengan que ver con el placer de la buena dieta o la buena comida. Y tiene que ver mucho esto, entonces, en las bebidas fermentadas, son los alimentos fermentados, como son los quesos, como son los yogures, sí, como son los vinos. Buscar particularidades que sean autóctonas o propias de nuestra región. Eso es un poco el enfoque. Tenemos un proyecto muy grande todo en tema de aromas, que hace años que trabajamos en aromas con estas levaduras uh-huh, autóctonas. Este trabajo que sale publicado en esta revista, que es la revista de enología más importante del mundo, es específicamente en el color, porque como estábamos trabajando con vinos tintos, queríamos ver qué levaduras mejoraban el color o no lo perdías el color de la uva, ¿no?
Con respecto a eso, recién mencionabas el tema del aroma y del color. ¿Cómo es el trabajo con las levaduras y en qué se diferencian las variedades?
¿Las variedades de uvas o las variedades
de levaduras? Las variedades de la levadura.
Claro. Y bueno, ahí entonces va a haber levaduras que de repente, que es un poco lo que se analizó en ese trabajo, que sintetizan derivados de antocianos. Ustedes, si agarran un racimo de uva negra, vieron que separan la cáscara y es negrita,
sí,
o azulada, o sí, y eso, ahí están el color rojo del vino. Si se fijan, la pulpa es blanquita o es verdosa, ¿no? Entonces vos pelás ahí y tenés los antocianos. Esos antocianos, que son esas moléculas que dan el color rojo del vino, existen muchas familias de color de esos derivados, y además existen moléculas que se hacen por reacciones que la levadura ocasiona, que algunas de esas moléculas son mucho más estables que el color mismo de la uva. Entonces vos vas a mantener el color mejor de un vino, más rojo y más vivo, por más tiempo si la levadura que usaste produjo ese tipo de compuestos, ¿no? Uh-huh. Que se les llama derivados de antocianos. Esos derivados de antocianos son particularmente producidos por la levadura. Hay levaduras que van a producir más, otras que producen menos. Hay unas levaduras que no producen esos derivados y solo te pueden romper el color y capaz que perdés color. Uh-huh. Entonces ahí lo que nosotros no queremos es perder color, porque un poco saben ustedes que el desafío de la enología hoy es la fruta y el viñedo es clave, ¿no? La producción en los viñedos es clave. Si hacemos un buen viñedo y buena uva, sí, podemos hacer grandes vinos, pero si no, no podemos lograr mejorar la fruta. Pero sí, lo que pasa en las bodegas en general, y que ese es un poco el desafío de los enólogos hoy, es no perder aromas, no perder gustos, no perder color a lo largo del proceso. Cualquier movimiento que hagas con las uvas, si lo oxidas, perdés color, perdés aromas. Entonces el desafío es perder lo mínimo posible en todo ese proceso. Y ahí analizamos todo el proceso. Uno de los factores claves de pérdidas o ganancias de aromas o sabores es la levadura.
Ahora, con anterioridad se utilizaron levaduras nativas y luego se empezaron a utilizar comerciales y ahora hay una vuelta.
Claro.
Contanos un poco cómo es
Las levaduras comerciales aparecen en la década del 70 y por ahí, más fácilmente utilizables eran en la década del 70, pero antes nuestros abuelos trabajaban con las levaduras del viñedo. O sea que lo que se hacía antiguamente, que nosotros un poco lo hemos aplicado igual a lo largo de todos estos años, es trabajar con cuando vos tenés tanques fermentando que tienen muy rico aroma y muy rico gusto y vinieron del viñedo, ese mismo tanque lo podemos repicar, podemos aislar levaduras de ahí, mantenerlas en el laboratorio de la bodega y después repicarlas a la vendimia que viene, ¿no? Que el desafío es cómo conservar eso hasta la próxima vendimia. Hoy en día, en nuestro laboratorio de Facultad de Química, tenemos todas las condiciones como para conservar levaduras de hace 10, 20 años que teníamos en la colección, y hoy las podemos usar en la vendimia que viene. En febrero o marzo del año 2019 podríamos decir, voy a hacer este vino con esta otra levadura, que vino de tal viñedo, de tal región, de Canelones, Colonia, de todo el país, que hemos ido aislando levaduras, ¿no? O sea, tenemos una colección de levaduras autóctonas uruguayas. Eso es un poco el trabajo que se hizo en 25 años.
Ahora, si bien en todo este relato nos venís adelantando cómo es el trabajo de la producción con la investigación que realiza la universidad, profundicemos un poquito más en cómo se aunan, cómo los productores se acercan a los investigadores, les piden este trabajo de algún modo para que ustedes, para que ellos puedan producir de una manera más autóctona, para que puedan mejorar su producción, porque seguramente cuando recurrieron a las levaduras comerciales, abarató su costo o por algo, de alguna manera algo llevó a eso y ahora el querer volver a este tipo de producción.
Las levaduras comerciales cumplieron la función en su momento, hasta ahora siguen cumpliendo, que el enólogo tiene seguridad de que comprando esa levadura le va a fermentar el producto y le va a dar un producto bueno, de calidad aceptable, y no se arriesga que un año le sale bien, otro año le sale mal, y ahí tú te arriesgas a que de repente cuando trabajas con levaduras tuyas tenés que conocer más el proceso y hay una complicación mayor. Nosotros, como éramos microbiólogos y trabajamos muchos años en bodegas, el equipo nuestro de trabajo siempre tuvo una muy buena relación academia-industria por el hecho que también compartíamos, no éramos full time de la universidad. Ese compartir mejoramos mucho la comunicación con el Instituto de Vino, con el INAVI, con los bodegueros, o sea que tenemos un contacto que si no, a veces nos pasa en la universidad que estamos muy aislados de ese proceso productivo real, ¿no? Que es el que queremos llegar o el que queremos mejorar. Entonces, pasó de que muchos enólogos optaron por la comercial por un tema de seguridad, pero después se dieron cuenta de que estamos en un mercado tan grande de vinos en el mundo que se uniformizan, ¿no? Y como decías tú al principio, las levaduras que hoy venden en Argentina, Chile o en Australia, son las mismas que te venden en Francia y en Europa. Y entonces, si todos usamos esa levadura, el vino Tanat va a ser igual va a ser más parecido al Malbec argentino, va a ser más parecido al... Y no queremos eso hoy porque es claro que en el tema de ustedes que son expertas en comunicación, es claro que tenemos que buscar diferencias en el marketing de esos productos, porque si no, nos meten en la misma bolsa. Uruguay, por ejemplo, no podría competir si no tuviera particularidades chiquitas y hacer este tipo de investigaciones, porque nadie sabe mucho, no tenemos mucha marca país, digamos. Claro, por ejemplo, claro. Chile, Argentina tiene mucha marca país de vinos en el mundo.
Sin duda.
Y nosotros no. Por ejemplo, una particularidad que mucha gente no sabe es que Argentina y Chile no saben ni cerca lo que sabemos nosotros del Tanat. Nosotros tenemos secuenciado el genoma del Tanat, claro. Conocemos todo el metabolismo. Los que no saben tanto más de la parte bioquímica o química, está todo ahí relacionado, los aromas, los sabores, los productos que una levadura produce o una vid produce, ¿no? La planta de vid. Y ellos, por tanto, no lo precisan tanto porque venden el vino, porque venden origen Chile. Claro. Ahora, cuando decimos origen Uruguay y les mostramos a los expertos, pero tenés demostración con científica, con estos por trabajos, y ahí recién prestan la atención. Y la gran oportunidad que tiene Uruguay, que viene creciendo en exportaciones de vinos, es seguir desarrollando esas cosas más particulares, diferenciándonos de esos otros lugares que son más de productos más grandes o masivos o más conocidos, que es un poco el espacio que nos queda a nosotros, ¿no?
¿Qué características tienen los vinos uruguayos en comparación con los chilenos y con los argentinos? Más allá de repente del suelo, que es lo más básico, ¿no? Y el clima donde se produce la uva.
Bueno, suelo y clima es muy diferente. Ustedes saben que Uruguay tiene un clima más húmedo y más frío que muchas zonas que hay en Argentina y que hay en Chile. Acá, por ejemplo, no se riegan los viñedos, en esos países se riega. Nosotros somos más parecidos a Francia en ese sentido, o sea, tenemos más humedad ambiente y menos necesidad de no tenemos clima tan seco. Eso Buscando, tiene ventajas y desventajas. Es más trabajoso trabajar un viñedo en Uruguay, es más desafío, porque hay que trabajar con mucho manejo manual, o sea, hay que sacar hojas en la viña. Cuando tenés mucha humedad, hay que ventilar, entonces hay que sacar hojas. En cambio, en Chile y Argentina no hacen nada y igual hay un clima seco, no los molesta la humedad. Pero por otro lado tenemos unas grandes ventajas como es la humedad ambiente. En el tema nosotros que nos especializamos en química de aromas y en microbiología de levaduras, digamos, que la levadura es del grupo de los hongos, ¿no? Entonces es la misma levadura con la que se hace el pan, que se hace la sidra, con la jugo de manzana o el vino o la cerveza. Nosotros en este caso estamos trabajando mucho entendiendo de que la humedad ambiente desarrolla la vid, la fruta, muchos mejores aromas que cuando es muy seco el clima. Entonces, cuando tenemos frutas que están en un clima muy seco, algunas variedades se defienden muy bien, como el Malbec en Argentina, pero por ejemplo hay variedades blancas de variedades que tenemos en Uruguay que son mucho más ricas en Uruguay. Si ustedes se fijan, alguna vez han probado la manzana cosechada en Uruguay, recién cosechada, es mucho más gustosa que la manzana traída del Chile, por ejemplo, que se ha importado en algunos momentos, que no tiene gusto a nada. Y eso es uno de los efectos que lo da, es la ventaja de tener humedad ambiente. O sea, con la humedad ambiente vos protegés la pérdida de aromas, perdés menos aromas que sin humedad ambiente. Eso científicamente todavía no lo pudimos demostrar, pero estamos trabajando en eso, entendiendo de que hay variedades que son muy sensibles al clima seco y perderían esos aromas, y las plantamos acá y dan mucho más ricos aromas, y ahí competimos con variedades como Sauvignon Blanco, Chardonnay, no solo el Tanat, ¿no? El Tanat está muy bien adaptado al Uruguay, sí. Pero hay otras muchas que están muy bien adaptadas a Uruguay que las estamos descubriendo ahora.
Justamente eso te iba a consultar, porque además algo que leíamos es que en la industria de los alimentos el vino es el que tiene más variedades posibles. Entonces, bueno, ¿qué otras variedades estaban trabajándose en Uruguay, además del Tanat y todo este esfuerzo de investigación que se lleva adelante? Porque además es el vino por excelencia en Uruguay, ¿no? Hace muchísimos años que se trabaja esa uva, ¿no?
Claro, el Tanat es como la bandera, como lo más original. En realidad viene del País Vasco francés, pero hay mucho más viñedos en Uruguay desde hace 100 años. Entonces como que se transformó en algo típico y lo fuimos transformando también hablando del Tanat. Hoy en las enciclopedias del vino del mundo, de los más mejores enciclopedias, todas dicen el Uruguay es la típica uva del Uruguay. No dicen ya ni País Vasco francés ni nada, nombran al Uruguay antes que eso.
Sí,
eso
y después es un logro. Dan un primer Uruguay, si uno busca Tanat, siempre está, es la uva insignia de Uruguay, y después pues se puede encontrar en Argentina, en Chile. Claro. Me llamó mucho la atención ese dato, me sentí importante.
Y nosotros tenemos también un proyecto con INIA en Las Brujas que se están trabajando con variedades alternativas, y ahí un poco viene el tema de que hay otras variedades que se adaptan muy bien a nuestro clima, y hay que tomar en cuenta que hay más de 3.000 variedades de uva reconocidas, vitis viníferas, o sea, de la misma especie, pero que son variedades, así como tienen ustedes la manzana verde, la manzana roja. Ahora hay dos o tres manzanas que encontrás en las tiendas, pero antes había dos manzanas, la Gran Smith y la Red Delicious, ahora hay cuatro o cinco, pero en uva es mucho más diverso que la manzana, hay más de 3.000 y que dependen de las regiones, y que algunas de esas están muy bien adaptadas a nuestro clima, que hay que irlas descubriendo y desarrollando. Y ese trabajo se está haciendo en colaboración también con el INAVI y con INIA Las Brujas, porque hay que plantar. Algunos productores privados plantaron esas variedades, sabemos que dieron buenos resultados. Ahora, ¿cómo hacemos para seguir desarrollando esa variedad instalada en Uruguay, ¿no?
Pienso en las variedades y también pienso en cómo estamos los uruguayos en cuanto al consumo. ¿Qué tanto sabemos o qué tanto nos animamos a explorar en las variedades?
Yo no sé exactamente en este momento. El Uruguay se mantuvo bastante bien en el consumo per cápita de vinos en general. Y hay una curiosidad que fue creciendo. con respecto, por ejemplo, a otros países como Chile, Argentina, donde cayó mucho el vino y subió mucho la cerveza. En Uruguay subió la cerveza, pero el vino cayó no tanto.
O sea, con esto que mencionabas, además de las cervezas artesanales, que se está explorando mucho, claro, ahí.
Ahí se está explorando también. Y entonces ese estilo de consumidor más más curioso, sí, es el que le interesa este tipo de productos. Hay que tomar en cuenta que el vino es una bandera que sirve para toda la exportación uruguaya. No todo el mundo entiende de que, por ejemplo, Uruguay exporta muchos cereales, muchas cosas de esas, millones y millones, pero no tienen marca país. Entonces vos vas a mejorar tus exportaciones en el área de alimentos cuando tenés marca país, ¿no? Que marquen determinadas características de vinos, quesos, productos más de valor agregado, más selectos, más de mejores características que un commodity, ¿no? Esa es un poco la diferencia que ustedes han escuchado hablar de los commodities. Los commodities, mañana va a caer el precio y no puedes hacer nada. Sí. Vos cuando haces marca país, marcas tu precio y lo mantenés para siempre, digo. Tenés que desarrollar investigaciones, apoyos de investigación, porque el marketing hoy en la industria de alimentos no se maneja solo con la publicidad, de decir esto es bajo en calorías, esto no sé qué. Uh-huh. A la larga, lo que es medio bluff que termina cayendo porque no hay un respaldo detrás, ¿no?
Entonces, pero se va por ese camino.
En el tema de vinos, nosotros y bebidas fermentadas, que lo dejamos claro desde el inicio que empezamos a trabajar en Facultad de Química, que era clave a un país chiquito que no lo conoce nadie, tener muy buenos científicos detrás, porque eso te da respaldo, credibilidad, digamos. Los países chicos como los nuestros, que no los conoce nadie, se los confunden con uno de África igual en algún momento. Entonces vos tenés que generar credibilidad. Y la credibilidad se genera a nivel de la gente de alto nivel científico, académicos, porque es los que van a decir, ah, yo estuve en Uruguay, ah, yo probé vinos en Uruguay. Hay un grupo trabajando, hay 2-5 grupos trabajando, ¿no? O sea, todo eso genera credibilidad.
¿Y qué estaría faltando para que sea exactamente esa marca país el TANAT?
No, es el construir una marca país de un país tan desconocido como Uruguay. Nosotros que estamos acá estamos convencidos que nos conocen. En realidad nos conocen por el fútbol, un poco por algunas estrellas que ustedes conocen bien. Pero en realidad, si no fuera por el fútbol, no nos conocían.
Por carnívoros. Porque siempre en las estadísticas de consumidores de carne estamos primero.
Para allá arriba.
En los mapas que
claro,
circulan.
Ahí van los que saben más. Pero el consumidor común, yo les voy a contar una anécdota. En un seminario que nos invitaron en Virginia, en Estados Unidos, empezaron a plantar TANAT. Y nos invitaron a dar una conferencia. Y era un lugar, Virginia Tech, es una universidad, y había 300 personas ahí. Y uno de los que hizo una pregunta dijo, ¿cómo ustedes, que son los mayores productores de bananas del mundo, producen vinos? ¿No? ¿Cómo? ¿Por dónde viene la cosa? No entendía yo. ¿Cómo banana nosotros?
¿Y por qué pensó?
Y bueno, entonces saben lo que se confunden los americanos, que si vos mirás el mapa de Sudamérica capaz que lo entendés, es que Ecuador, que es el mayor productor de bananas del mundo, es un país chiquito, del tamaño así, si vos mirás América del Sur al revés, está más o menos por acá, y se confundían Uruguay con Ecuador. Y no tiene, para nosotros es, qué ridículo.
Claro, con Paraguay todavía.
Paraguay por nombre, ¿no?
Por nombre, exacto. Uruguay, Paraguay.
Pues, pero... En cambio, y eso es real así. Y fue muy simpático porque le tuve que decir, pero bananas, y no, pero ¿dónde sacaron que hay bananas en Uruguay? Y ahí empezó a cerrar de que no, era Ecuador. Ay, disculpen, es Ecuador, tiene razón, no sé qué.
Antes de despedirnos, para nosotras fue importante también indagar un poco cómo se puede formar una persona que quiere trabajar en el área de la investigación de vitivinicultura, ¿no? Uh-huh. En este caso, usted es químico, es doctor en química, pero ¿qué otras opciones se conocen? ¿En la Facultad de Química hay una especialización? Digo, como para orientar tal vez a algún estudiante que le interese, claro, el tema desde el lado de la investigación.
Nosotros hacemos dos semestres de cursos que son anual, o sea, todos los años. Uno que son los dos optativos, digamos. Tiene la ventaja de los que se inscriben es que eligen la materia y no hay obligación de hacerla. Entonces los que van todos les interesa algo. Y ahí lo que aprenden es a elaborar, incluso terminan el semestre con una elaboración. A veces hacemos casi siempre un vino o dos vinos, pues se arman cuatro grupos, pero también han hecho cerveza, han hecho sidra con su jugo de manzana. Ese curso que es de quinto año de ingeniería de alimentos, de química, ingeniería química, agronomía, es optativo, biólogos o bioquímicos de Facultad de Ciencias. Lo único que requiere como previa es tener bioquímica y microbiología, porque así entienden mejor todos estos procesos de la enología. Se discutió hace muchos años tratar de hacer una licenciatura en enología con agronomía, pero no se llevó a cabo. Entonces nosotros optamos por una solución que es que pedirles el curso si quieren hacer una maestría o un doctorado en temas de vinos o de bebidas fermentadas en general. Es lo que hemos hecho hasta ahora. O sea, todos nuestros posgrados que tenemos, algunos se están especializando en cerveza, unos en vinos, la mayoría en vinos porque es nuestra base de investigación, pero tenemos gente que termina esos posgrados y ahora está trabajando, yo qué sé, en Conaprole, en microbiología de lácteos. Pero aprendieron, digamos, muchas cosas en estas áreas. Que todo lo que es fermentaciones se aprende mucho con el vino porque es muy multidisciplinario. O sea, tenés que entender desde la fisiología de la planta, en una vid que madura, la fruta, cuánto madura, está verde, está madura, ¿no? Esos análisis, hasta fermentaciones, microbiología, todo este proceso. Y después evaluación sensorial, ¿no? Tenemos un grupo de evaluación sensorial en alimentos que también haces entrenamiento de degustación. Degustación de alimentos en general. Pero el grupo nuestro se especializa en vinos, ¿no?
Nos ofrecemos a ir, hacer el entrenamiento de
conejillo de indias de degustación.
Sin problema, podemos ir a catar vinos. Nos encantaría.
Es importante que además es saber que con todo este tema del alcohol y todo esto, que a veces hay muchas paradojas con ese tema, en realidad el vino en el mundo se considera un alimento. Y es simplemente que hay que aprender a conocerlo y pero es muy sano si se toma moderadamente. Y lo que uno aprende cuando aprendes a degustar es también que aprendes a degustar, que no es simplemente tragar, aprendes todos los aromas, sabores. Si ustedes se fijan en alguna reunión de amigos, no sé qué, muchas veces la gente va directo a probar el vino en la boca. Cuando hicieron los cursos con nosotros, estos chicos van a esas mismas reuniones y empiezan a oler y a prestar atención, ¿no?
Y están también los que revuelven la copita y no saben nada.
Podés hacer
hay
la mímica.
Hay de todo.
Podés hacer una mímica que queda bien. O alguno que no entiende mucho dice, ¿qué hace con la copa, ¿no? Pero bueno, es muy divertido y además se aprende de un producto que te abre la parte de sensibilidad sensorial, ¿no? O sea, aprendiendo a degustar vinos, ustedes saben que fue la primera área sensorial en la historia de las ciencias de análisis sensorial, y fue el vino, y es el que tuvo copas adecuadas para eso, se estudió mucho eso hace 100 años, mientras que en otros alimentos empezó la evaluación sensorial hace muchos menos años, y sacaron muchas ideas del vino, ¿no? Cómo degustar el aceite de oliva, cómo degustar la cerveza, cómo degustar diferentes productos, y eso es muy interesante, que un poco como que fue la raíz de nuevas áreas científica, ¿no?
Súper interesante. Hay muchísimo para hablar del tema, para degustar, para conocer, para aprender sobre todo. Francisco Carrau, doctor en química, integrante de la sección de enología del Departamento de Alimentos de la Facultad de Química. Un gusto tenerlo en Uniradio.
Bueno, un gusto y muchas gracias por la invitación y mucha suerte con este desarrollo de esta radio que la empecé a escuchar antes de conocerla.
Bueno, muchísimas gracias. Tenemos un oyente más. Ceci, un gusto como siempre.
Un gusto, hasta la próxima.
Gracias.
Entrevistas. Encuentros en Uniradio.